Cadena de Datos, episodio número 37. De este lado, Andrés Vázquez, desde Córdoba, en Argentina. Hoy me acompaña Yanina Bellini Saivén, entiendo que desde La Pampa, en Argentina también. Yanina es licenciada en Sistemas de Información y magíster en Explotación de Datos y Gestión de Conocimiento. Es investigadora en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina. También es cofundadora y organizadora en múltiples espacios colaborativos como Meta Docencia, Our Ladies y Latin Air, entre muchísimos otros. Buenas tardes, Yanina, muchas gracias por participar.
Hola, Andrés, muchísimas gracias por la invitación en este espacio.
Bueno, empiezo por la primera pregunta con la que empiezo en general. Quería apelar a tu memoria y preguntarte si recordás cuál fue tu primer contacto con datos abiertos del sector público. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez?
Bueno, yo trabajo en el sector público desde el año 98, que fue cuando entré al INTA. Y parte de mi trabajo justamente era ordenar información de la institución y publicarla en una página web. Así que, si vamos a hablar en un sentido amplio de los datos abiertos, esa sería mi primer contacto.
En ese momento...
Digo amplio por lo... Perdón.
No, seguí, por favor. Sí.
No, digo amplio porque, en veintipico de años, ¿no? Si te hablamos del 98 ahora, el concepto de lo que es datos abiertos ha ido como evolucionando. Tal vez si lo analizamos ahora, no sé qué tan abiertos eran, pero por lo menos estaban disponibles en un lugar para descargarlos.
Bien, perfecto. En el INTA, yo, para la gente que no lo conozca, antes de preguntarte más cosas sobre el INTA, quería pedirte que describas brevemente ¿qué es el INTA y con quiénes trabajan ustedes?
Bueno, el INTA significa Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es una institución de investigación y desarrollo. También tiene con el mismo peso una parte muy importante de transferencia y extensión. Así que lo que nosotros hacemos es desarrollar tecnología orientada al sector agropecuario. Y eso es desde el productor que está en el campo, que está en la chacra, pasando por todos los actores de la cadena, el contratista, las compañías que prestan servicios, la comercialización. El sector agropecuario es una actividad económica muy importante en Argentina, y bueno, el INTA lo intenta acompañar desde hace más de 60 años. Hay profesiones... Por supuesto, agrónomos y veterinarios son las más tradicionales, pero hay biólogos, ecólogos, recursólogos, informáticos, psicopedagogos, economistas. Mucha gente que viene también de las ciencias sociales por todo el trabajo de transferencia y extensión que también se realiza. Y es una institución muy, muy linda para trabajar.
Entonces, ustedes generan conocimiento... trabajan con datos y abren todo eso para que toda esta comunidad que vos mencionas le saque provecho. Básicamente el INTA trabaja en esa línea.
Sí, el INTA, los que estamos en la parte de información y de datos, sí, el INTA también hace maquinaria, por ejemplo, ¿sí? O hace semillas nuevas, cultivares nuevos, o desarrolla vacunas. O desarrolla, no sé, en Anguil, en La Pampa, que es donde yo estoy, se generó una nueva raza de oveja que no existía, por ejemplo. Sí, ayudamos a la CONAE con sus satélites, hacemos desarrollo de software, el INTA es un abanico bastante grande el que abarca, y es por eso es interesante también las actividades que se llevan adelante, ¿no? Y en eso, obviamente, los datos, la información, cómo los almacenamos, cómo los compartimos, cómo los procesamos, cómo calculamos con eso, es una parte muy importante y es cada vez una actividad que se usa más.
Estuve buscando un poco sobre datos que abre el INTA y encontré algunas cosas como la plataforma GeoINTA, encontré también una sección del INTA en el DAC-ITAR, que es Datos Primarios de Acceso Abierto de la Ciencia y la Tecnología Argentina. No encontré al INTA en el portal nacional datos.gov.ar. Es como que veo que hay muchos datos, pero no estoy seguro si hay una política única de apertura o está centralizado. ¿Vos cómo describirías, en el caso que tengas conocimiento, la política de apertura de datos del INTA? ¿Ustedes abren todo? ¿Abre más o menos? ¿Cómo lo ves vos desde adentro?
Bueno, hay como diferentes tipos de información que se abren y hay como diferentes sitios web a los cuales se puede ir a buscar esa información. GeoInta es la plataforma, es la IDE del INTA, tiene ya 15 años, fue anterior a IDERA, que es la IDE de Argentina. Sí. Y ahí se abren todos los que son datos que tengan algún componente espacial o georreferenciado. Y se pueden descargar a tu computadora, los podés consumir desde interoperabilidad, ¿sí? desde un web service.
Perfecto. Claro,
exacto. Así que eso con lo que tiene que ver con información georreferenciada, digamos. Después hay otro sitio web que es el repositorio Intagobar, donde ahí se están disponibles con una licencia, una Creative Commons con atribución y en algunas cosas no comercial, todos los que son publicaciones. Entonces, todos los que son los libros, los boletines técnicos, todo lo que el INTA publica como resultado de sus investigaciones, están las tesis, está todo ahí para poder descargarse y utilizarse. Obviamente curado por los bibliotecarios del INTA en bases de datos que se utilizan internacionalmente en ese sentido, y eso es parte de estos sistemas nacionales de información. En ese mismo repositorio se están empezando a subir datos crudos de conjuntos de datos que, digamos, que ya tienen un inicio y un fin. Hay muchas cosas en las que el INTA recolecta información, que son las redes de datos estratégicos, que no paran nunca, ¿sí? Por ejemplo, hay otro sistema que se llama siga.inta.gov.ar, que es el que tiene toda la información de los datos agrometeorológicos. Entonces, todas las estaciones convencionales y automáticas que el INTA tiene en el país, vos entras en ese sistema, te podés descargar todos los datos crudos con paso diario de toda la historia, ¿sí? Desde que se puso la primera estación, o bien podés utilizar la interfaz del sistema ya con cálculos, con pronósticos, siempre orientado a muchas cosas al sector agropecuario. A su vez, esos sistemas, por ejemplo, esa información, se le provee de forma también de sistema a sistema al Servicio Meteorológico Nacional. En Radar Intagobar está la información de los radares. Ahora estamos trabajando para poner el dato más crudo de los radares disponibles, que no sea solo la imagen y los productos ya procesados. Y sí, después, dependiendo de los proyectos
igual
y las redes... ¿Cómo?
No, que es muchísimo, que estás pensando en más cosas... Y yo no sé qué más se puede publicar, pero me parece genial todo lo que me contaste.
Sí, después hay alguna parte que hasta que la investigación no está terminada no se puede difundir, porque es parte del proceso de investigación. Después, por ejemplo, otro sitio web es el CEPA, cepa.inta.gov.ar, tiene muchos productos que tienen que ver con imágenes satelitales, porque el INTA tiene antenas para descargar las imágenes y se generan productos de vuelta orientados al sector agropecuario. Entonces, por ejemplo, focos de incendio, inundaciones, granizos, cuando estuvieron los volcanes y teníamos el tema de cenizas, mucho de lo que se procesaba con imágenes satelitales se publica ahí. Así que hay, ya te digo, la institución trabaja en tantas cosas que hay mucho disponible y yo creo que podríamos poner aún más.
Exacto, esa era mi siguiente pregunta. Por lo que me contás, está claro que ustedes trabajan para producir datos e información y conocimiento para que se le saque valor supongo que el sector productivo produzca más y produzca mejor. ¿Hay algún dato que vos conozcas que diga, me gustaría que publiquemos esto, me gustaría que hagamos aquello para mejorar todavía más esta política de apertura de datos?
Sí, yo creo que tenemos que evolucionar del sistema web de consulta a poner disponible más APIs, más formas de consultarlo de sistema a sistema, y con el armado de librerías que también pongan disponibles esos datos, por ejemplo, paquetes de R, ¿sí? Estamos trabajando en algo de eso con todo lo que son los datos de suelos y los datos de clima. Porque eso permite que otras personas tomen nuestros datos crudos y le agreguen valor.
Totalmente.
Sí, es muy difícil que, primero, que nos alcance el tiempo para poder hacer todo el agregado de valor que se le podría hacer a la información que tenemos, y después que se nos puedan ocurrir todas las cosas en las cuales uno podría usar esos datos. Sí, o sea, es como si, bueno, si yo los libero, va a haber gente que va a hacer cosas que a nosotros nunca se nos hubiesen ocurrido.
Exacto.
Lo que uno tiene que hacer en ese sentido es que, además del dato, tiene que ser claro con respecto a la metadata de esa información, ¿sí? ¿Cuándo lo generé? ¿Cómo lo junté? ¿Con qué instrumento? ¿Qué tipo de error tengo? Para que el usuario, ese que lo vaya a usar, que tampoco me lo puedo imaginar todo, ¿sí? Tengo algunos usuarios definidos, pero si, bueno, un periodista, un estudiante, alguien que venga del lado de la medicina, por ahí no son cuestiones. Siempre es mucho más sencillo pensar en el agrónomo, en el productor, en quien comercializa o presta algún servicio al sector, pero hay muchos otros usuarios que pueden aparecer. Con esa información del contexto de los datos, pueda tomar la decisión si ese dato le sirve para el fin que lo quiere usar o no. Sí, eso es un concepto que. Por ahí, a
Bien.
la hora de liberar los datos, no es suficiente con publicarlos en una web y con ponerlos en un formato que sea leíble y que sea utilizable, sino que también tengo que dar información sobre ese dato, ¿no? Esa metadata.
Exacto. Te iba a preguntar si tenés contacto con esa comunidad, si hay un ida y vuelta entre la gente que lo usa, si les piden cosas, si hay un espacio, porque me da la sensación que contás algo que tiene un nivel técnico alto y me pasó a mí personalmente y conozco casos en donde el gobierno hace un esfuerzo por técnicamente subir mucho la vara y que del lado del ecosistema de usuarios, de los consumidores, no estén preparados para toda esa tecnología y a veces simplemente conversando se resuelve. ¿Tienen ustedes espacio de vuelta o comunicación con esa comunidad? ¿La conocen bien?
Sí, nosotros habría como dos tipos, vamos a hacerlo así, dos o tres tipos de usuarios. Nosotros tenemos un usuario que es la propia comunidad científica, ¿sí? Otros investigadores y otras instituciones que hacen ciencia que necesitan usar nuestros datos. Y después tenemos la parte productiva, que pueden ser las asociaciones de productores, que también a veces tienen su parte de investigación y desarrollo. La parte privada, y cada uno tiene diferentes tipos de necesidades. Lo que sí es que si yo genero una infraestructura en la cual no se depende de tener que mandarle un mail a una persona para pedirle los datos, sino que yo los puedo acceder sin necesidad de un contacto humano, le va a facilitar la vida a cualquiera. Después va a haber más o menos necesidades de nivel técnico, ¿sí? Si yo hago lo de GeoInta y están las APIs, el WFS o el WMS, que son los web services que están para consultar, lo va a usar quien sepa consultar eso, lo va a usar un desarrollador, quien sepa usar un software de escritorio como QGIS, que tiene esa posibilidad. Pero si yo no tengo el web service disponible, me tenés que mandar un mail y pedirme el shape. Y yo tengo que ver dónde está y te lo tengo que mandar. Y
Exacto.
es un poco como, en esta época, es como un pecado, ¿no?
Exacto,
Yo creo que
totalmente de acuerdo.
lo podemos hacer mejor. Sí, uno no tiene por qué generar una infraestructura monstruosa, innecesaria, pero hay cierto piso, si vamos a poder hablar de cómo acceder, que deberíamos poder llegar. O sea, yo me siento bien cuando el dato puede ser accedido sin necesidad de una intervención de una persona del otro lado. Así que no tengan que conocer o ser amigo de alguien del INTA para acceder al dato, digámoslo.
1000% de acuerdo con eso. 1000% de acuerdo con eso. Te quería preguntar si usted tiene métricas, si más o menos saben qué se usa más, qué se usa menos. ¿Es algo que tienen también?
Sí, lamentablemente yo no las tengo porque no manejo las plataformas. Eso, el INTA tiene lo que se conoce como INTA Central, que está en Buenos Aires, que es y tiene una dirección de sistemas de información, comunicación y calidad, que maneja muchos de estos repositorios centralizados. En el caso específico de GeoINTA es diferente porque tenemos 11 nodos en diferentes provincias y después se ve hacia el usuario final como si fuera un solo sistema. Entonces ahí, yo por ejemplo tengo a cargo el de La Pampa, entonces ahí cargo la información de La Pampa y puedo tener estadísticas de mi sitio. Pero todo lo que es a nivel nacional se tiene ahí en la dirección. Si se pide, está disponible, digamos, pero no tengo esos datos yo en este momento.
Perfecto. Estuve viendo tu perfil de GitHub y me alegró ver que estaba todo pintado de colores. Veo que sos muy participativa en muchas cosas variadas. Y me sorprendió un poco, para bien, ver que vi tres organizaciones de GitHub. Una se llama INTA Radar, GeoINTA y INTA Suelos. Estabas en las tres, pero me da la sensación que no hay continuidad en los proyectos ahí. Y me imagino que no es una política oficial del INTA que todo el software que hagan y todos los instrumentos sean libres. Pero sí te vi a vos y a otros integrantes del INTA participando ahí. ¿Cómo describirías vos la relación de INTA con el software libre en cuanto a los trabajos que hacen ustedes? ¿Hay alguna política oficial con respecto a eso?
Ahí hay que separar lo que es la parte más administrativa de la institución, que en general son políticas que vienen dadas por los ministerios, ¿sí? El INTA depende del Ministerio de Agricultura. Así que hay muchos sistemas que son de uso obligatorio y que ni siquiera dependen de esta dirección. Entonces, yo, por ejemplo, todo lo que es de trámite hay que usar un sistema que se llama GDE. Y no hay opción ahí. Y no sé en qué está hecho, sinceramente. Después hay una serie de sistemas que son de oficina, y ahí también se siguen normativas más nacionales. Así que ahí hay Windows y hay Word y Office, hay Microsoft.
Pura diversión,
Y
sí.
después está lo que desarrollamos los investigadores.
Esa es la parte que me interesa.
Y ahí. Bueno, y ahí el software libre es el rey. GeoInta es todo software libre, por ejemplo.
Bien.
Y hay mucho R y mucho Python, dependiendo de lo que vos estés desarrollando y usando. Por ejemplo, yo trabajo con radares meteorológicos y ahí hay muchas librerías ya armadas en Python que son muy útiles. Mi tesis de maestría fue justamente generar un modelo para granizo para el radar, la hice completa en Python. Y después hay mucho de R, porque todo lo que es modelado, visualización y comunicación de contenidos en R está muy lindo y es muy sencillo de utilizar. Y alguien que no viene del palo de la informática, la curva de aprendizaje es rapidísima, ¿no? Así que estamos generando muchos paquetes. Lo que es el de suelos que has visto es el Sysinta, que es un sistema que está funcionando. Eso sí está todo desarrollado en software libre. Y lo que estamos haciendo ahora es un paquete de R para poder usar esos datos y procesarlos desde R. Estamos haciendo lo mismo con lo de agrometeorología, el paquete se llama Agromet, vas a poder descargar los datos de INTA y ya hay una serie de funciones que te generan los índices que más se usan, mapea, genera informes y todo atrás tiene su paper científico que justifica ese cálculo o ese índice o esa forma de hacer el mapa, ¿sí? También estamos trabajando con la gente de Fundación Sadovsky para poner todos los datos de los radares en Palenque y que se puedan consumir desde ahí. Y bueno, sí, lo que es el uso de GitHub, o sea, control de versiones nosotros veníamos usando antes, interno, no tiene mucho sentido hoy existiendo esta plataforma, ¿no? O sea, GitHub
Exacto.
o GitLab, y nada, pero es como se debe trabajar, ¿no? Permite la discusión, todas las decisiones que uno toma quedan registradas ahí. Entonces, si se mete alguien nuevo en el equipo y dice, che, ¿por qué no hacemos esto? Bueno, mirá acá, acá está la discusión y acá está por qué decidimos hacer esto o esto otro. Tenés un plan sobre, con todos los issues, qué es lo que te está faltando hacer. Podés priorizar, podés asignar, podés pedir revisión. Y queda todo registrado, queda toda la historia disponible. Y sí, la idea, por lo menos con los paquetes de R, es ya les agregamos la licencia, el código de conducta, el código de cómo contribuir. Esperemos que la comunidad se sume y sería genial empezar a tener contribuciones para mejorar nuestros propios paquetes, ¿no?
Exacto. Me gusta mucho todo esto que contaste. Invitamos a todos los funcionarios técnicos del Estado Nacional a que sigan esto mismo, que lo contaste exactamente como lo contaste, que me pareció súper interesante. Te llevo a otra parte de tus actividades habituales, que es, tenés una parte de trabajo comunitario gigantesco. Voy a tratar de resumir algunos capítulos que me parecen interesantes. Quiero empezar preguntándote algunas cosas sobre Art Ladies, pero primero quiero decir algo más, y es que vi que sos programadora empezaste a programar desde muy niña, en la década del 80, por lo tanto, se podría decir que conoces muy bien los espacios técnicos de contacto y de comunicación y de comunidad. Y yo veo desde hace ya algunos años una explosión muy positiva y muy buena de comunidades principalmente organizadas por mujeres. Y creo y supongo que esto es tan exitoso porque lo que había antes tenía cosas que no funcionaban para nada bien y que estas nuevas comunidades vienen a corregir. Como miembro de Art Ladies y de todas las otras comunidades, quería preguntarte cómo estamos ahora. ¿Estamos mejor? ¿Te parece correcto decir que estábamos mal y estas nuevas comunidades vienen a corregir algo? ¿Cómo te ves ahí? ¿Cómo estamos?
Bueno, primero que el hecho de que hayan surgido las comunidades y tengamos ahora un espacio donde muchas personas se sienten seguras, se sienten contenidas, se sienten bien recibidas, que pueden aprender, que ya con eso ya mejora, porque son espacios que antes no estaban. No, sentirse acompañada ante ciertas situaciones ya es muchísimo. Poder hablar con otra persona y ver que no te pasa solamente a vos o que alguien te ayude a encontrar una solución, ya aporta algo que antes no estaba y por ende en ese sentido estamos mejor. Creo que tenemos mucho camino por recorrer. Yo cada vez que hablamos de Art Ladies me pregunto, yo digo, bueno, esperemos que dentro de 10 años cerremos Art Ladies porque ya no somos necesarias.
Exacto.
¿No? Yo decía, bueno, che, pero ¿por qué necesitas? ¿Cuál es el tema? Bueno, cuando vos entras a un lugar, no sé, yo he ido a los Dev Days de Microsoft o he ido a conferencias. Vos entras, hay 1.000 personas y te encontrás con 10 mujeres.
Sí.
Entonces vos mirás y vos no sos parte, o sea, no hay iguales a vos. Vos decís, ah, bueno, no seas exagerada, Janina. Y bueno, pero no hay. Es como si uno va a una conferencia en otro país y todo el mundo te habla en alemán. Y bueno, te vas a quedar medio fuera si no hablas alemán. Y si hablas un poquitito, te va a costar igual comunicarte, te vas a perder algunas cosas, ¿no? Y en eso están las relaciones. Hay gente que va a ser educada y que va a ser, se va a comportar de forma adecuada, y hay otra gente que no. Hay gente que te pregunta, ¿viniste con tu novio? ¿No? Porque no puede ser que vos técnicamente estés ahí para aprender a programar. Y hay otra gente que te va a preguntar cosas inapropiadas. ¿Y a quién se lo contás? ¿Cómo te defendés en eso? Ah, bueno, era un chiste o me
Sí,
entendió mal. Esas cosas
totalmente.
lamentablemente pasan, ¿sí? Después es, vos no tenés como modelos, ¿sí? Los role models. Vos decís, bueno, todos los que charlan son varones, blancos, heterosexuales, educados.
Exacto.
Entonces, ¿dónde entro? Sí, yo ahí, donde entra una mujer de color, lesbiana, una mujer trans, o sea, ¿puede o no puede? Porque verse que otra persona pudo, otra persona que es igual a mí, me puede dar ánimos a mí si me gustara la carrera en perseguir ese sueño o esa vocación.
Es
Si no,
inspirador,
es como
exacto.
muy difícil, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Claro. Y después es hablar estas otras cosas. Hay cuestiones. Nosotros en Our Ladies hay un canal que es, bueno, en inglés es rantido, rant es como estar enojada y la otra palabra es como un antídoto, ¿no? Donde uno cuenta cuando le pasaron cosas que te molestaron o que te hicieron sentir mal y otras cosas que te hicieron sentir bien. Y en mucho ahí, hay mucho, mucho ahí también de la vida diaria como mujer. Yo soy mamá, tengo dos hijos, hay toda una parte de cuando uno se convierte en mamá, el embarazo, el después tener el bebé, el tener que estar amamantando, dormir 2 horas a la noche. Y yo tengo a mi marido que me acompaña, pero él no vive por todo eso. Él no tiene el útero, no tuvo la panza y no tiene el pecho para darle la teta al bebé. Entonces,
Exacto.
¿quién me va a entender mejor que otra mujer que haya pasado por eso? ¿Sí? Son vivencias y todo eso afecta a tu carrera, porque yo no puedo producir lo mismo ni como desarrolladora ni como científica en esas situaciones. Entonces, hablar de eso, hablarlo con otras personas, ver cómo solucionarlo, plantear cuestiones hasta de tener que cambiar los convenios colectivos de trabajo, porque no puede ser que tengamos la poca licencia por maternidad que tenemos o que el varón no tenga lo mismo. Si yo a mi marido lo quería al lado y además lo necesitaba que estuviera al lado. No se puede desentender, era los 3 días que nació el bebé, tenía que volver a trabajar, porque se necesita. Bueno, entonces, estos espacios permiten hablar de todas estas cuestiones, permiten darnos cuenta que no nos pasan a nosotras solas y nos permiten buscar soluciones juntas. También la otra cuestión es que cuando vos sos de alguno de los grupos minoritarios, esto es esto que yo te digo, ¿no? 1.000 y hay 10 nada más mujeres, o hay 10 latinas, ¿sí? Cuando vos sos de los grupos minoritarios, en general cuando te toca hablar, si vos te equivocás, no ves que todas estas son iguales, no es que Janina se equivocó, es que ninguna de las mujeres
Sí, sí,
sirve,
sí, sí.
¿no? Entonces es como que de repente vos tenés todo el peso de representar a un género, a una raza o a un país, ¿sí? Y cuando vos vas a un lugar, cuando vos estás en Our Ladies, y vos te sentís en confianza de hacer una pregunta que puede ser tonta, porque nadie te va a decir que mirá lo que está preguntando. ¿Sí? Entonces, ese sentimiento de acá me puedo equivocar y nadie me va a matar porque me equivoqué, acá puedo preguntar y alguien si lo sabe va a intentar enseñármelo, me lo va a enseñar, me va a ayudar, yo creo que es lo más valioso y por lo que nos gustan tantos estas comunidades y por lo que explotaron tanto. Yo creo que viene por ahí, es decir, bueno, me puedo equivocar y no pasa nada. Puedo no saber y me van a ayudar a aprender. Y por lo menos a mí, yo entré en el 2017 en estas comunidades y la forma en que me ha ayudado profesional y personalmente es impresionante.
Bien, te llevo, siguiendo en esta línea de trabajo colaborativo, hay un proyecto que creo que es uno de los últimos que empezaste y que estuve personalmente viendo uno de los cursitos que vos dictabas y me gustó mucho. El proyecto se llama Meta Docencia. Quería que me cuentes qué es este proyecto y aquí, a quiénes apunta.
Sí, metadocencia nace por la pandemia, en un primer momento fue una charla de WhatsApp con amigas, Laura Sion, que creo que la conoces,
Sí, 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 sí.
ella estaba como preocupada de decir, bueno, ¿cómo hacemos, cómo ayudamos en esta época de pandemia? Y algunas otras personas que estábamos ahí, gente conocida que son docentes, como estamos en este tema de la tecnología, nos empezaron a preguntar, che, voy a tener que virtualizar las clases, ¿cómo hacemos? Y nace un poco la idea ahí de, como nosotros venimos trabajando de forma online, de forma virtual, Las personas que iniciamos con metadocencia somos todos instructores certificados de RStudio y de Carpentries, que es otra comunidad. Carpentries te enseña cómo enseñar y te enseña habilidades de computación para científicos. Y se llama Carpentries como contraposición con un ingeniero de software. Vos no te vas a convertir en un ingeniero de software con estos cursos, pero vas a ser un carpintero de software. Entonces, podés hacer lo que necesitas para poder seguir haciendo química, física, agronomía, lo que vos investigues.
Bien, como un accesorio.
Entonces nos pareció que, teniendo ese conocimiento y viendo la necesidad que había, podíamos ayudar a docentes. En un primer momento era para docentes de nivel superior, pero se nos sumaron desde maestras de jardín a todos los niveles que vos te imagines. Dimos 40 y pico de cursos durante el 2020, todo gratuito, todo voluntario, y lo hacemos porque podemos ayudar. Y si vos tenés un conocimiento y podés ayudar, hay como una, si querés, obligación ético-moral de hacerlo, ¿no?
Usted, sí, por supuesto. ¿Ustedes graban las clases y las dejan disponibles para que cualquiera las vea?
Sí, el curso que más dimos es uno que se llama Intro al ABC para enseñar online. Ahora lo estamos reacomodando. Vamos a arrancar de vuelta pronto con los cursos. Lo mejor es que vos lo tomes de forma presencial, porque una de las cosas que tiene el lindo del curso es que vos vivís como estudiante lo que tus estudiantes van a vivir. Nosotros mostramos herramientas y las herramientas que contamos en el curso las usamos. Entonces vos te llevas, además de aprenderlas, te llevas la experiencia de cómo es. Y creo que es una de las cosas que más valor aporta y es lo que más les gusta a todos los docentes que lo han tomado. Le hemos dado este curso a más de 600 docentes de 19 países de habla hispana. Así que está grabado, están en nuestro canal de YouTube, pero yo les recomiendo que si pueden y quieren lo hagan presencial, sí, porque es lo que da el plus. El curso dura 3 horas, ya les digo, es gratuito,
presencial,
no se cobra nada.
Con presencial no te referías físicamente, sino a en tiempo real o en directo a través de
sí,
la computadora.
Sí, sincrónico. Sí, exacto. Sí, perdón. Que lo hagan sincrónico.
Bueno.
Gracias, Andrés.
Les recomendamos a los docentes. Teniendo yo también alguna experiencia en el mundo de las cosas comunitarias, me parece que está bueno cuando, más allá de trabajar ad honorem y de colaborar, está bueno. Una organización me parece que se hace más sólida cuando consigue aportes y financiación. Quería preguntarte si Metadocencia, más allá de que ustedes no cobren, tiene aportes para sostener, no sé, la página web u otros costos que puedan llegar a tener. ¿Tienen financiación, auspiciantes o algo ustedes en Metadocencia?
Sí, nosotros el año pasado, el INTA de mi unidad, de Anguil, de La Pampa, apoyó dejándome dedicarle una parte de mi tiempo de INTA a metadocencia. A su vez, capacitamos más de 300 personas de INTA con estos cursos, porque bueno, el INTA justamente tiene muchos cursos, charlas, eventos, jornadas, así que era algo que se necesitaba. Después la Open Bioinformatics Foundation le había dado una beca a Laura para viajar y nos permitió reconvertir esa beca para lo que pagamos el Zoom, el dominio de la web y el Calendly, que es la infraestructura mínima para poder organizar los cursos. Y Our Ladies nos prestó, antes de que nosotros tuviéramos ese dinero para el Zoom, nos prestaba la cuenta de Zoom para poder hacer los cursos. Y este año tuvimos la fortuna, aplicamos a muchísimos grants internacionales. Recibimos muchos no, pero tuvimos un sí. Así que hay un fondo internacional que se llama CSNS, que tiene que ver con ciencia abierta, con ciencia libre, que nos dio un grant para poder funcionar hasta mayo. Con eso lo que vamos a hacer es desarrollar nuevos cursos. Vamos a hacer 2 cursos que tienen que ver. Uno es cómo usar Zoom para enseñar. El otro tiene que ver es cómo enseñar a programar y va a tener 2 orientaciones, hacia Python y hacia R. Y hay un y relacionado con eso, hay un curso que yo ya di en LatinR como un piloto, que es el de Learner, que es para hacer tutoriales interactivos para que uno pueda aprender a programar de forma sincrónica sin el docente ahí presente, ¿no? Se puede usar en clases sincrónicas y demás, pero bueno, la idea es que el estudiante puede ir haciendo el tutorial a su propio ritmo y cuando puede. Así que.
Ese es el curso que vi yo. Te felicito porque la verdad que estaba súper claro y iba a una velocidad bien interesante para que se entienda todo y la coordinación del video, del trabajo que te ha hecho ahí me pareció muy bueno. Así que felicitaciones por ese curso en particular y por todo lo otro también.
Bueno, muchas gracias.
Y tengo un par de preguntas más relacionadas con tu trabajo particular. Primero, destaco y valoro que estés trabajando en el sector público. Creo que hace muy bien al sector público que gente como vos esté trabajando ahí. Pero también entiendo que el mercado hoy en día de la ciencia de datos y de todo esto que vos también sabes hacer está explotando en todo el mundo, sobre todo en el hemisferio norte. Y me ha tocado ver más de una vez la competencia entre empresas que quieren quedarse con una persona. Te pregunto si. En el caso que capaz que ya te pasó, si recibieras una oferta súper interesante para irte a una empresa privada del hemisferio norte, ¿te irías, dejarías el INTA o es imposible que dejes el INTA? Porque te escuché hablar con una pasión y con un compromiso que me parece difícil, pero es algo en lo que debes pensar. Debes tener colegas que por el mismo trabajo que haces vos o por trabajos inferiores están ganando un monto que parece irreal para mucha gente. ¿Cómo estás vos con eso?
Me sacaste la ficha, Andrés. Sí, obvio que ya he tenido propuestas durante, imagínate, entré en el 98 al INTA, así que hace 23 años que estoy trabajando ahí. Hay como dos o tres cuestiones aquí. Sea, ofertas he tenido y en general he dicho que no. Hay dos o tres cosas, digamos. Uno de mis mentores, Andy Sipowicz, cordobés, ha sido mi jefe en INTA durante todo este tiempo. Él siempre me dice, uno tiene tres sueldos. El del bolsillo, que es el que paga las cuentas y es importante. El del corazón, que es cómo te hace sentir ese trabajo que vos haces. Y el de la cabeza, que es cuánto te gusta, cuánto vos aprendés, cuánto te mueve de tu zona de confort, cuánto vas mejorando por hacer ese trabajo. Y en mi caso los tres son importantes. ¿Sí? Entonces, muchas veces los que estas empresas del exterior me han ofrecido mejorarme mucho el del bolsillo, pero me desmejoraban mucho los otros dos. ¿Sí? Y sí, la diferencia es mucha. Ahora también con la cuestión remota y todo este cambio que hubo este último año, hay muchas más posibilidades y están abiertos a cosas diferentes. Pero tendría que venir una oferta donde esos tres sueldos fueran muy, pero muy, pero muy tentadores. Porque bueno, yo creo además que el INTA sí hace una diferencia en nuestro país. Yo lo siento así, siento que nuestras investigaciones realmente ayudan y investigamos y tratamos temas de la región donde vivimos. Yo investigo cosas y problemática de La Pampa. Yo la sufro o yo la disfruto. Entonces, bueno, nada,
Le llevamos
eso
tranquilidad a
me...
la gente del INTA de que te van a tener un tiempo más. Bueno, te lo cambio para el otro lado ahora. ¿Te llaman y te dicen queremos que sea directora nacional del INTA o secretaria nacional del área donde el INTA corresponda? ¿Te irías a un cargo político con menos contacto con lo técnico?
No, ya me lo han ofrecido también.
Bien.
El principal problema de eso es que sí o sí te tenés que ir a Buenos Aires.
Ah,
Y
imposible.
no, no, le voy, no, 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 y no le haría eso a mi familia, no. Yo, acá en La Pampa, vamos a la experimental en 15 minutos. Y tengo mis padres, así que mis hijos pueden ver a sus abuelos casi todos los días. Y su mamá está con ellos y más allá de que a nivel de trabajo, tal vez lo técnico, bueno, son distintos tipos de trabajo, ¿no? Yo he estado en la gestión, coordino una red nacional de modelado de agroecosistemas en INTA, pero eso lo puedo hacer desde mi lugar. No, las ciudades grandes no son para mí.
Totalmente de acuerdo.
Y así que sí, no, ya me lo han ofrecido y ya he dicho que no.
Bueno. Última pregunta, Janina. Este podcast se llama Cadena de Datos porque trato de encadenar invitados a partir de la opinión de los entrevistados. Que quería preguntarte, ¿a quién te parecería bien convocar a una entrevista? ¿Se te ocurre a alguien?
Y mucha de la gente que trabaja conmigo en metadocencia, Laura Sion, Nicolás Palopoli, Elio Campitelli, Paola Corrales, son gente que creo que aportarían muchísimo desde sus disciplinas y desde su experiencia de trabajo en comunidades. Además, bueno, nada, son entrañables amigos y amigas, y gente que respeto muchísimo. Así que ahí ya te tiré cuatro
Sí,
nombres.
ya tengo para entretenerme.
Sí, cualquiera de ellos sería muy, muy interesante para charlar, y para que te cuenten qué hacen y cómo lo hacen.
Bueno, Janina, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos vemos.
Muchas gracias a vos, Andrés, por la posibilidad, por el espacio, y te felicito por generar algo así nuestro, de acá.
Bueno.